Buenas, te doy la bienvenida al capítulo 31 de Cultura Canalla 2.0. El podcast anti-vendehumos, donde ayer se fue la luz en casi toda España, pero nosotros seguimos encendidos. Porque mientras los servidores caen y las DNS tiemblan, aquí te traemos el último voltaje que importa, el que te pone en primera fila del auditorio. ¿Y si te dijera que tu problema no se la pagó? ¿Ni la IA ni el algoritmo, sino que nadie sabe que existes? Mientras tú perfeccionas tu idea de SaaS en la oscuridad, hay otros que ya brillan con luz propia. Y no porque sean mejores, sino porque tienen algo que tú aún no: autoridad visible. Hoy viene a encendernos un tipo que sabe mucho de cómo lanzar un producto digital y que no se quede en el cajón. Creador de un SaaS llamado Ranker Pulse, podcaster, especialista en SEO e e-commerce y además director de máster. Con nosotros, el gran Alex Serrano, el único SEO que no necesita luz para brillar. Hoy, nuestro gran Álvaro Torres, podcaster, desarrollador y medio electricista de emergencia, no puede estar con nosotros, pero aquí un servidor, José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Sin más dilación, arrancamos el podcast, canallitas. Y como siempre, al final del evento hay una videollamada privada con Alex Serrano, el invitado de hoy. Para unirte y registrarte la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web, solo así podrás recibir el enlace. Buenas, Alex. ¿Qué tal todo?
Hola, José. ¿Qué tal? Pues oye, con esa presentación que has hecho, encantadísimo, ¿eh? Así da gusto.
Claro, qué menos. Me alegro mucho que estés aquí después de este pedazo de apagón que ha habido y que sobre todo, te voy a poner aquí centrado en esta pantalla, que así te veo de frente, y que sobre todo estemos todos bien y nos podamos comunicar, que es importante.
Exactamente, sí, sí. Que ayer a estas horas estábamos en una situación muy diferente. Yo creo que a estas horas, ayer estaba haciendo un puzzle de esos que tenía ahí guardado en el cajón sin abrir y dije, mira, oye, ahora es buen momento de ponerte a hacer un puzzle porque ya está aburrido, no sabía qué hacer. De dar vueltas, de bajar a escuchar la radio al coche, ¿no? A ver qué pasaba. Digo, mira, hasta que vuelva la luz, un puzzle y tan a gusto.
Sí, además ayer yo me pasó parecido, porque como tengo dos niños, me fui al parque y no vi tanta gente en la calle como ayer, macho.
Exactamente,
¿eh? Increíble, ¿eh? Hemos retomado viejos tiempos.
Daba gusto, la verdad. Gente paseando a los perros, niños en el parque. Sí, sí, sí.
Sí, sí, la verdad que falta más apagones para ver un poco de dónde venimos. Somos seres sociales, ¿no?
Sí. Gusto, ¿no? Que lo avisen la próxima vez para organizarnos un poco mejor. Sí, sí. Pero bien, bien. De vez en cuando no está mal.
Vale. Bueno, y cuéntanos un poquillo, ¿de qué nos va a hablar hoy?
Pues a ver, voy a hablaros de tres aprendizajes o tres reflexiones que me llevo de casi el último año desde que he empezado a lanzar un SaaS. Y son aprendizajes que yo, como nunca había lanzado un SaaS, ni tampoco me había puesto a investigar mucho sobre el tema, porque cuando esto pasa, ¿no? Cuando no haces una cosa, pues no la investigas. Y más allá de aprender de otros, de cómo decían, cómo se montaba un SaaS o cómo se hacía crecer un SaaS, son aprendizajes que he sacado yo en estos últimos, no llega al año, ¿no? Que lanzamos, ni mucho menos, pero creo que son aprendizajes de cosas que me he ido dando cuenta y que si en algún momento alguien que nos está escuchando quiere lanzar un SaaS, pues si le viene bien, oye, pues por mí genial.
Genial, pues aquí tenemos este pedazo de ayuda de Alex. Pues cuando quieras, háblanos de ello. Tienes tu masterclass. Somos todos oídos.
Muy bien, pues a ver, voy a contaros estos tres aprendizajes. El primero de ellos tiene que ver con, bueno, cuando lanzamos, que esto pasa mucho. Y esto, que conste que no está ni bien ni mal. Al final es algo que yo creo que viene muy bien hacer porque para validar el negocio es muy buena idea y es cuando se lanza el SaaS, el software, lanzar un lifetime, una serie de lifetime limitados, ¿no? Esto es, para los que no les suene, es una licencia de por vida de la herramienta para que en lugar de la persona pague mensualmente, paga una vez una cantidad que obviamente va a ser mayor que la de que suele pagar un mes, pero en el momento que tú tienes esa licencia ya la tienes de por vida. Y esto está muy bien porque te permite validar, es decir, si la gente de inicio le gusta, se venden esas licencias, además puede que se vendan medio rápido, en nuestro caso se vendieron bastante rápido y eso te pone bastante las pilas porque dices, hostias, mola, la gente lo compra, valida el producto, parece que esto está chulo y es una buena opción para validar y por otro lado también, oye, pues ¿por qué no para tener algo de cash inicialmente para reinvertirlo? Ya sea en hacer campañas, en cubrir costes, los costes que tengas inicialmente. Y bueno, ¿qué pasa con estos lifetime? Que cuando los lanzas, dices, bueno, lanzo un lifetime con el producto más mínimo viable que tenga, hay que llevar cuidado también con los productos mínimos viables porque a veces esos productos mínimos viables son tan mínimos que la gente no le ve el valor, ¿no? Dice, bueno, yo voy a pagar por esto. Sí que es verdad que tú al final estás diciendo, el producto que hay ahora es este, vas a pagar por este producto y el producto que va a venir en el futuro. Entonces, hay una promesa también de funcionalidades a futuro. Y eso está muy bien, pero cuidado con ese MVP que lanzas inicialmente porque a veces es tan mínimo viable que la gente no le termina de ver ese uso y al final dice, bueno, pues pagar por esto, no sé si... Va a depender siempre también del ticket que pongas, ¿no? Del precio de ese lifetime inicial. ¿Y qué pasa con esto lifetime? Que inicialmente te pegan un subidón porque vendes, facturas, empiezas a tener clientes. Son clientes que han pagado una vez, no van a pagar más, van a tener su soporte, van a estar haciendo uso de la herramienta. Suelen ser clientes que, por lo general, en nuestro caso al menos, se portan bien. Suelen ser agradecidos también porque han apostado por ti desde el inicio, con lo cual hay una confianza que no vas a tener, yo creo, con clientes que tengas a futuro ya con pago mensual, con suscripción mensual, con pagos recurrentes, pero a eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que inicialmente todo pinta muy bonito y a nosotros nos pasa un poco esto, ¿no? Ostras, qué bien, hemos vendido todo lo lifetime que hemos sacado con el prelanzamiento, luego en el lanzamiento sacamos más lifetime a un precio más alto porque en ese prelanzamiento lo hicimos, digamos, un precio más bajo para unos early adopters, digamos, porque había una lista de espera prioritaria. Y esto desde inicio te llama mucho la atención, dices, ostras, qué bien funciona todo, pero claro, el problema viene cuando ya no ofreces esos lifetime y empiezas a ofrecer únicamente el pago mensual o lo que es la suscripción de toda la vida, ¿no? A una herramienta. Y por muy buenas, digamos, funcionalidades que tenga la herramienta y que funcione muy bien, todos nos pensamos dos veces antes de contratar una herramienta a nivel de, sea del tipo que sea, ya no solo de marketing digital, sino de cualquier otro tipo, porque la estamos utilizando en nuestro día a día, es un pago mensual más, solemos pagar ya muchas cosas al mes, ¿no? Que dice, bueno, son pequeños pagos, no estamos pagando demasiado, pero al final termina por pesar y te lo piensas muy bien. Entonces, que llevemos mucho cuidado y decir, ostras, esto no era tan bonito como parecía al principio, porque tenemos mucho lifetime, pero luego viene la cruda realidad de empezar a conseguir suscriptores de pago, esos suscriptores mensuales, esos pagos recurrentes, que ahí cuesta. Y es aquí donde te tienes ya que empezar a trabajar de verdad, a convencer a la gente, a sacar nuevas funcionalidades y a convertirte en algo mucho más que un MVP, para que la gente diga, ostras, esto me compensa, y teniendo en cuenta que a lo mejor tu herramienta, tu SaaS, hace algo muy, muy parecido que otras herramientas que esas personas ya están utilizando. Entonces, ahí cuesta todavía más porque esas personas tienen que dejar de utilizar una herramienta que a lo mejor vienen utilizando meses o años para empezar a utilizar la tuya. Entonces, cuidado con esto, que ese subidón inicial, esa adrenalina inicial que te da vender todos los lifetimes, luego digamos que el bajón es proporcional, ¿no? Es decir, ostras, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? Hemos vendido los lifetime, hay que vender lo demás, ¿no? Ese es un aprendizaje para mí que me llevo bastante importante y si en algún momento del futuro lanzo un otro SaaS y hago una estrategia parecida, lo tendré mucho más claro y estaré mucho más preparado para, a nivel mental, poder gestionar esto un poco mejor, ¿no? Porque al final, sobre todo es un tema mental decir, oye, Hay que saber gestionar las expectativas. Esto siempre es importante.
Una pregunta que se me ocurre, se me va a olvidar seguro. Me parece siempre curioso saber hasta qué revenue o hasta qué número de cuentas lifetime suelen hacer los SaaS. Yo nunca he desarrollado un SaaS como tú. Entonces me gustaría saber un poco cuáles son, digamos, las señales que tenéis, más o menos, de ticket medio, que tenéis el lifetime, de número de cuenta o en total, o eso va, digamos, en modo bulk y hasta donde llegue, o un periodo de tiempo, más o menos aparte, que creo que es importante también para tener ese músculo que tú has dicho antes, ¿no? De financiero, de decir, bueno, me apoyo en esto de mientras y tengo hasta el segundo step de mi roadmap.
Sí, a ver, lo haces un poco, yo creo que en función de lo que... Nosotros lo que hicimos fue generar una base de datos, una waitlist que fuimos calentando con email marketing, con diferentes estrategias, y al final calculas un poco el grueso que tienes de gente que te está leyendo o de comunidad que puedes tener, cuánta de esas puede convertir a la hora de comprar un lifetime. Yo creo que tampoco, por mucha potencia que tengas, te puedes plantear inicialmente, o creo que no se debería lanzar o disponer de 200 lifetimes, porque al final te va a entrar muchísima gente y esa gente ya a futuro ya no te va a pagar por una suscripción mensual porque ya te ha pagado. Y al final, dice, bueno, inicialmente viene bien porque generas cash, pero luego ¿qué? ¿No? Entonces nosotros lo que hicimos fue lanzar, inicialmente creo que fueron 30 lifetimes con el pre-launch y luego con el lanzamiento y sacamos 10, pero ya un precio más alto, creo que eran como 100 euros más que el inicial. Entonces, bueno, pues con eso más o menos vas teniendo una idea. A ver, siempre tienes la posibilidad de futuro hacer más lanzamientos de este tipo o hacer, oye, pues vamos a sacar X lifetime. Creo que ahí lo mejor ya sería apostar por lanzamientos un poco más ambiciosos, tipo ir a Sumo, por ejemplo, y hacer el desembarco, digamos, en condiciones. Hay casos de empresas que con AppSumo han generado muchísima facturación y esa facturación al final es una entrada de dinero que te permite crecer porque lo puedes invertir en marketing, lo puedes invertir en personal y demás. Entonces yo creo que los lifetime hay que utilizarlos con responsabilidad porque te genera ese dinero, pero también te va a generar trabajo porque es gente que ha entrado a la herramienta y a futuro es gente que ya no te va a comprar porque ya te ha pagado una vez. Entonces hay que balancear ahí muy bien y decir, vale, para sacar algo de pasta está bien, pero hasta cierto límite.
Y otra pregunta, aparte del lifetime, a mí me ha pasado alguna vez que no hacen lifetime y te dan, digamos, una cuota, una membresía, digamos, con una serie de características. Después llega al año y medio, cambia todo el paradigma, te dejan el legacy, ¿vale? Y resulta de que estás pagando más, digamos, que por lo que tienes en la nueva, digamos, membresía. Eso no sé si también se utiliza mucho o me ha pasado a mí en dos o tres herramientas y me he quedado un poco loco diciendo, macho, aun por encima que soy de los primeros que apuestan, digamos, ha crecido todo y me ponen un precio, digamos, que está un poquito superior para lo que están ofreciendo ahora. Y te hacen, nada, escribe un ticket y demás. Digo, a nivel producto, ¿cómo se lleva eso?
Yo, fíjate, o sea, no sé si los que hacen esto que tú comentas lo hacen a propósito, como una estrategia. En nuestro caso pasó algo parecido, que nosotros lanzamos con unos planes de precios muy concretos, muy típico, el Basic, el Pro y el Super. Uh-huh. Y luego al final, viendo un poco cómo iba a evolucionar la herramienta, lo que nos pedían y por dónde queremos ir a nivel de público objetivo y demás, vimos que el sistema de precios de planes de suscripción debería ser completamente diferente. Entonces cambiamos el sistema de precios y la gente que teníamos en un plan de precios lo cambiamos porque digamos que no se quedaron, como tú dices, legacy, no, o sea, han desaparecido, ya no existen como tal. Esa gente sigue teniendo la misma funcionalidad, bueno, de hecho incluso mejor, porque digamos que ahora solo existe un plan que tiene todas las funcionalidades, pero tú pagas en función de, en este caso, las fichas de Google Business Profile que quieres conectar. ¿Quieres conectar 5? Pagas por 5. 17. 301, pues 301. ¿Vale? Entonces, la gente que había ya con un plan, hablamos con ellos, como el plan ahora nuevo se les quedaba con un precio más alto, les hicimos un precio, oye, pues tanto en los próximos meses vais a tener este precio con descuento porque os ha pillado justo en medio con el cambio de precio y tal. Y por eso digo, yo creo que no es, a lo mejor no es tanto el hecho de que lo quieren pensar así en modo estrategia, sino que pasa un tiempo y te das cuenta que el plan de precios que habías puesto inicialmente o las características que tienen esos planes no tienen sentido y te toca cambiar.
Vale, vale, vale. Bueno. No, no te corto más, ¿eh? Que nada, son tranquilo. Cosas que me han ido viniendo porque, claro, es una estrategia, digamos, de lanzamiento que he visto muchas veces.
Sí, 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 sí. O sea, hay un montón de cosas que al final es probar, ver un poco cómo funcionan y listo. Vale, el segundo aprendizaje es, creo que, bueno, ha salido un poco el tema del público objetivo, ¿no? El público objetivo al final que te hace hacer cambios en la herramienta, cambios en el sistema de precios y todo esto, ¿no? Aquí hay un tema que yo creo que le pasa a muchas herramientas y yo creo que en el mundo del SEO sobre todo, y es que intentas contentar a todo el mundo, ¿no? Nosotros inicialmente teníamos pensado unos públicos objetivos concretos y pensamos que con unas funcionalidades, que con unas características íbamos a contentarlos. Y conforme empezamos a lanzar el producto, nos llegaban, oye, pues yo quiero, eso estaría muy bien hacerlo de esta forma. Oye, ¿vais a tener esta funcionalidad? Oye, esto así. Y te dabas cuenta de que cada público objetivo, bueno, y luego ya cada persona aparte, quiere tener unas cosas, ¿no? Entonces la lista de los Reyes Magos y tú dices, ostras, qué buena idea. Ostras, esto está muy bien. Ah, pues voy a intentar contentar a este porque así me lo quedo como cliente. Pero tampoco puedes contentar a todo el mundo. Y esto tiene que ver con... Si no definimos muy bien el público objetivo y hasta dónde vamos a llegar en cuanto a funcionalidades, se nos puede ir el foco de lo que tú tenías pensado que inicialmente iba a ser una herramienta o por dónde iba a evolucionar, cómo termina de evolucionar, ¿no? Que terminas haciendo herramientas que contentan a mucha gente, a públicos muy diferentes y dentro de cada público a perfiles distintos y al final terminas teniendo una herramienta con tantísimas microfuncionalidades, con un montón de cosas que no termina de seguir un hilo conductor y terminas teniendo una herramienta con un montón de cosas que la gente no quiere pagar por todo. O sea, al final la gente quiere pagar por una serie de funcionalidades y si le estás metiendo otras muchas que no le interesan, dices, vale, yo estoy pagando por un conjunto de... por una herramienta con estas funcionalidades, pero igual podría pagar la mitad por tener menos, ¿no? Y eso muchas veces yo creo que pasa en herramientas de todo tipo, que terminas por... estás pagando la herramienta y utilizas el 20% de todo lo que tiene. No porque no quieras, sino porque es que no es para ti ese tipo de cosas que tiene, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que pensar muy bien el público objetivo, que todos nos podemos, bueno, más que equivocar, podemos pivotar e ir viendo un poco, oye, pues parece que este público objetivo me va a ser más rentable, ¿no? Por ejemplo, nosotros al final enfocamos a profesionales del SEO, a agencias, a empresas con muchísimas ubicaciones de Google, de fichas de Google, entonces... te vas dando cuenta que cada público te requiere una cosa, cada público te va a exigir una cosa y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero te das cuenta, por ejemplo, que a nivel B2B, pues el corporate siempre va a ser más rentable porque está dispuesto a pagar más, va a valorar mucho más lo que le das, va a ver, digamos, no tanto el retorno de la inversión, ¿no? Sino el valor de lo que le estás dando lo va a valorar mucho más porque cuanto más grande eres, en nuestro caso, más solución te damos. Y ahí estaría bien que bueno, pues vayas pivotando y elijas muy bien el público al que te tienes que enfocar. Que no tienes por qué desechar los otros, ni mucho menos, pero intentar buscar ese equilibrio porque al final pierdes el foco, terminas lanzando un montón de cosas y dices, vale, de lo que yo pensé inicialmente que iba a ser la herramienta a lo que es ahora, es otra cosa completamente diferente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que hay cosas que no teníamos previsto hacer y hemos hecho con el tiempo, pues por ejemplo el tema del geogrid, que no lo pensábamos hacer inicialmente y ahora lo hemos lanzado como un módulo extra, digamos. No es el core de la herramienta, porque el core de la herramienta es otro, pero tiene sentido que a nivel de análisis de SEO, de posicionamiento local, junto con todo lo que tenemos a nivel de ficha de Google, tengas la parte de posicionamiento del geogrid, ¿no? Entonces, hacer cosas pero con cabeza, ¿no? Que digas, ostras, ¿me ha pedido este algo? ¿Esto? Venga, lo implemento, ¿no? O sea, si te lo piden 3 o 4, pues ahí ya es una señal. Pero hay que llevar cuidado con eso para no perder el foco. Y como último punto, que hay que tener en cuenta, yo esto no lo había pensado inicialmente, es que en algún momento te toca ponerte el sombrero de comercial, de closer de ventas, cosa que seguramente no hayas hecho en tu vida o ni siquiera pensabas que fueras a hacer, ¿no? En mi caso, somos dos los que hemos montado la herramienta. Yo soy la parte de marketing, la parte de producto, vengo del SEO, al final estoy en redes, estoy haciendo toda parte, digamos, toda la estrategia de email marketing, pero llega un momento, y esto está hilado con el punto 1, ¿no? De buscar clientes recurrentes, que al final te toca tocar muchas puertas, enviar mails, mensajes por LinkedIn, prospectar, mirar muchos correos, quién está abriendo, quién está de usuario, quién está gratis, oye, intentar hacer de comercial para que esa gente que a lo mejor no te conoce o te conoce o te ha probado pero no te ha comprado, termine por contratar la herramienta y poco a poco ir engrosando esa base de clientes. Y es la única forma, no es la única forma de crecer, pero en el punto en el que podemos estar nosotros ahora, o un SaaS cuando lleva una serie de meses de recorrido o un año de recorrido, más allá de tu comunidad o la gente que puedas tener, la forma de ahora de crecer es esa. Tienes que tocar puertas, tienes que llamar a gente, hacer tours, pruebas gratuitas, hablar con embajadores incluso, regalar la herramienta en cierto modo para que la prueben bien y estar muy encima y hacer muy de comercial, que a mí particularmente no es algo que me encante, pero me toca hacerlo porque si quiero que funcione tengo que ponerme el gorro de comercial y salir en este caso a, no a la calle, pero salir a tocar puertas. Así que bueno, esa es una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta si va a lanzar un SaaS y asumirlo, y cuanto antes empiece yo creo que mejor, ¿no? Yo creo que no solo esto, cuanto antes empiece con todo, con email marketing, hacer comunidad, a difundir la herramienta, difundir la marca, saber contar un poco lo que hace, ¿no? Al final la gente, piensas que estás como dando mucho por saco en redes y en email marketing y demás, y tienes que seguir, porque no todo el mundo te ve. Te piensas que te está viendo todo el mundo, pero al final tienes que estar ahí pico y pala para que la gente te reconozca, se acuerde, y si en algún momento no te van a comprar, porque en ese momento no se lo están planteando, que a futuro, pase meses o años, tengan la necesidad, se acuerden de ti y digan, ah, esta herramienta hacía esto, este, pues voy a echarle un ojo a ver qué tal, ¿no? Entonces, es una parte fundamental que hay que trabajar sí o sí. Y esos son los tres aprendizajes. Tengo muchos más, ¿eh? Pero como tres aprendizajes importantes que he tenido durante estos meses, creo que además me ayudarían, si me planteara montar otro SaaS ahora, me ayudarían muchísimo. Esto es como todo, ¿no? Dices, hasta que no montas algo, no aprendes. Y yo, vamos, he aprendido muchísimo, estoy aprendiendo muchísimo y seguro que me queda mucho más por aprender.
A mí, estamos todavía en la sección tuya de Masterclass, que coste, pero claro, me surgen tantas preguntas que te voy a hacer dos más.
Dale, dale.
El tema es el siguiente. Claro, todo el mundo, como tú has dicho, habla de siempre de buyer persona, cliente tipo. ¿Cómo se lleva eso de dentro de un SaaS? Porque como tú dices, el changelog muchas veces son propuestas del mismo cliente. Entonces, tú tienes a lo mejor, como tú bien has dicho, nicheros, entre comillas, que quieres que o negocios locales que quieren que en tu herramienta, ¿no? Quieran posicionarse, y después tú has pivotado, digamos, como bien has dicho, más a B2B. Te has dado cuenta que el corporate es lo tuyo. ¿Cómo vas trazando, digamos, o cómo vas oliendo ese cambio por el camino? Pues es complejo, ¿no?
Sí, a ver, primero hablando con usuarios que ya están en la herramienta y luego con posibles clientes, ¿no? Con usuarios que al final te van pidiendo ciertas cosas y que tú al final, conociéndolos y sabiendo qué partes de la herramienta les interesa más, saben que van a valorar más unas funciones que otras, y a la hora de tú, cuando tú pagas por una herramienta, pagas en función de lo que te soluciona, ¿vale? Ya sea por tiempo, sea porque vas a obtener un retorno gracias a esa herramienta. Entonces, yo al final hablando con gente y viendo un poco lo que nos piden, obviamente no descartamos ningún perfil, pero sabes que al final el corporate, por tipo de clientes que tiene o por el propio negocio, eso es que un negocio que tiene 250 fichas de Google tiene que pagar el precio acorde con gestionar, con analizar todas esas fichas, obviamente sale mucho más rentable que tener 250 clientes que conectan una ficha, ¿no? Por tema de soporte, por tema de, oye, pues estar pendiente, al final siempre va a salir mucho más rentable. Y también hablando con clientes tipo corporate, cuando te van pidiendo cosas, vas viendo el tipo de cosas que les interesa, ¿no? Y que valoran mucho más el tiempo que les puede ahorrar la herramienta, la parte de análisis, la parte de gestión de fichas. Y a lo mejor el cliente, a lo mejor más consultor SEO o agencia pequeña, como tú decías, nichero, ¿no? De SEO local, va a valorar otras cosas que a lo mejor llegar a pagar por la herramienta, por esas cosas que valora, va a ser más difícil. Entonces, el trabajo que tienes que hacer para llegar a ese cliente que te termine comprando y teniendo en cuenta la rentabilidad que te va a dar, prefieres a lo mejor a la hora de poner esfuerzos comerciales, irte al corporate y, por otro lado, ir trabajando esos clientes que obviamente van a ser importantes, pero no puedes dejar ninguno de lado, ¿no? Entonces es complicado balancear, pero yo creo que al final lo que tú decías es, vale, en función de las herramientas que me van pidiendo, de lo que, cómo respiran, ¿no? Oye, pues en función del precio, qué les parece bien o mal y demás, vas viendo cuál es tu cliente ideal. Que al final yo creo que, bueno, yo creo que se termina por definir con el tiempo, ¿no? Porque inicialmente te planteas una cosa y luego termina variando a otra.
Vale, perfecto. Vale, la verdad que un 10 de 10, como yo digo, porque me ha dejado... Yo es que como nunca he emprendido de esa forma, para mí es todo aprendizaje y me ha encantado todo. Y la última pregunta dentro de aquí es que, ¿cómo lleva la parte esta comercial? Porque claro, como tú dices, es un cambio de mindset, ¿no? Bastante potente, ¿no? Porque ya juegas con emociones, cosas que a lo mejor nosotros como consultores no estamos acostumbrados. Eso como a nivel personal, ¿cómo te ha ido?
De momento bien. Es decir, sí que es verdad que he hecho un poco de trampa porque he empezado por prospectar un poco a gente que me puede conocer dentro del sector. Entonces, es mucho más fácil escribir a alguien por mail o por LinkedIn, decirle, oye, fulanito, soy Alex de Rampools, hacemos esto tal. Ah, sí, me suenas de esto, te conozco de esto. O a lo mejor has sido clientes en otro proyecto que tengo. Entonces, te conocen y es mucho más fácil. Que luego eso no quiere decir que les interese lo que haces o que terminen por comprar. Hacen la videollamada, muy bien, tal. En este momento no nos interesa. Entonces, es más fácil inicialmente por contactos ir a esta gente y de momento va bien. Al final, oye, incluso gente que no conozco, pero al final, por, digamos, esas balas, aprovecharlas un poco mejor, he ido a gente que sé que puede estar más interesada porque está suscrita a la newsletter de Rampools, han estado como clientes en la versión free de cuando teníamos la versión free. Entonces, voy a puerta fría, pero no es tan fría, ¿sabes? Ahora, sí que he hecho ya intentos a puerta fría, digamos, y al final sí que es como dices tú, un cambio de mindset, ¿no? Porque tienes que estar abierto a tocar muchísimas puertas y no solo que no te abran, sino que te ignoren completamente porque no te contestarán el mensaje o porque dicen, oye, pues no, tengo otra herramienta y no me interesa o no nos interesa ahora o yo qué sé. Al final es saber que le tienes que dedicar muchísimo tiempo para que en la mayoría de casos te digan que no o hasta dentro de unos meses no cuaja. Es decir, es complicado y estoy cambiando un poco el chip porque yo nunca lo había hecho. Y bueno, tampoco se me ha dado mucho nunca muy bien esto de vender, pero al final, oye, hay que hacerlo y cuando es tu bebé lo que estás vendiendo, ¿no? Pues lo haces con gusto, pero como tú dices, es un cambio de mentalidad completamente diferente.
Vale, pues si te parece bien, vamos a la siguiente sección, ¿vale? Que se llama, voy a intentar hacerlo la mitad de bien que Álvaro, se llama Entrevista Canalla. ¿Cómo hace Álvaro? Y lo primero decirte que Álvaro empezó en el mundo del podcasting gracias a ti, a tu podcast, ¿sabes?
No sabía eso, pero sí que me acuerdo de Álvaro en su momento, fue uno de los suscriptores del podcast privado y me acuerdo hacerle una... Bueno, no fundaron una entrevista, hicimos un episodio, hice un episodio con él hablando de... No me acuerdo de qué eran, temas técnicos... Pero le da muchísima vergüenza, me acuerdo. Y ahora, míralo, tiene su propio podcast con vídeo y todo, o sea que...
Ah, un maquinote.
Que encantado, macho.
Álvaro, para mí, es un ejemplo de superación, tío. Tío que se propone algo, lo va haciendo y la verdad que sí.
Sí, sí. Por eso, trabajo dormido al final. Esto es lo que al final llega a ser algo.
Totalmente. Por eso, mi primera pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Posicionar un SaaS o un podcast?
Yo diría que un SaaS, por la experiencia que tengo hasta ahora, ¿sabes? Posicionar un podcast, a ver, como todo, ¿no? Si lanzas un podcast, que es una charleta entre amigos, con una temática nada definida y con, bueno, pues no tienes un enfoque claro, te va a ser difícil posicionarlo porque ahora hay muchísimos podcasts y si te intentas meter en la categoría sociedad, actualidad o lo que sea, pues va a ser complicado. Ahora, si montas un podcast de un sector concreto, de una temática concreta, le pones un nombre que pueda ayudar a posicionar y estás ahí trabajando constantemente los episodios, creo que es más fácil posicionarlo que un SaaS. Al final el SaaS, entramos en temas de pasta Tenemos SEO, tenemos SEM, la gente pujando por keyword y demás, y es complicado. De hecho, nosotros, el SEO que yo le echo de momento a nuestros SaaS es mínimo. Sí que es verdad que con la newsletter pues te vas colando algún enlace, sí que pues consigo un enlace y tal, pero oye, poco a poco, porque al final somos los que somos, tenemos las manos que tenemos y hasta ahora no se ha podido hacer más, pero bueno. El tiempo te dirá, a lo mejor entre un año te digo, ostras, pues ha sido más fácil posicionar el SaaS que el podcast.
De aquí a un año vuelves y no lo cuentas, ¿eh? Ya, de aquí a un año lo vamos viendo.
Sí, sí, sí.
Vale, pues te voy a lanzar otra preguntita, ¿vale? ¿Qué consejo le darías al Alex de hace un año cuando comenzaste el SaaS?
Buena pregunta, ¿eh?
No de 5 años, no, de hace un año, porque fíjate, tú como la IA, tu evolución así como la IA, Alex.
Sí, sí, sí. Ostras, qué bueno. Pues te diría que focalizarme. ¿Vale? Es decir, esto lo hemos estado hablando tú y yo antes de off the record. Meterle foco antes al SaaS, apostar por ello, porque esto es como... Esto que dicen mucho, ¿no? Si falla, falla rápido. Es complicado porque nunca he sido yo de quemar las naves y enfocarme en algo y apostar por ello porque hay un riesgo. Pero sí, a ver, a toro pasado, esto es fácil decirlo, pero hace un año habría estado bien centrarme más en decir, bueno, los próximos meses mucho foco con esto, intentar dejar otras cosas porque te va a venir bien.
Vale, vale, muy buena esa. El foco, tío. A fin de cuentas, la luz del triunfo. Ahora que se fue la luz ayer, como yo digo, no queda otra.
Sí.
Y una cosa importante. Hace poco, ¿no? La semana pasada creo que empezaste a grabar el podcast, ¿no? Lo retomaste, ¿no?
Sí, a ver, esto es... sí, no. Ha vuelto eso desde cero.
¿Sí?
En la semana pasada tuvimos el directo de vuelta de eso desde cero, uh-huh. Pero no voy a continuarlo yo.
Vale, vale.
Lo he delegado, digamos, en... Lo van a llevar... Tres personas que saben bastante de SEO, que además están muy en el sector, están en agencia, además son tres perfiles muy diferentes. Hay un head of SEO de una agencia bastante grande, un SEO manager y un head of sales de una agencia de SEO. Entonces, al final lo van a retomar y lo van a retomar con mucha fuerza, con 2 episodios semanales, con muchas entrevistas. Vamos, energía nueva, que es lo que le hacía falta.
Sí, hombre, pero tú has sentado cátedra, ¿eh? Con esa podcast, ¿eh? Ya te digo, ¿eh?
Bueno, me seguiré prestando. Intentaré pasarme de vez en cuando, que a mí me gusta mucho hablar y deseo y tal. Así que ahí estaré.
Vale, vale. Por eso viene mi pregunta ahora. ¿Qué papel ha jugado en tu SaaS ese podcast?
Pues, más de lo que pienso. Pero no solo en el SaaS. Yo creo que en cualquier cosa que saco. De hecho,
ejemplifícame con algo, como has dicho antes. Cuando escribimos una newsletter, te conoce alguien, cuéntame cómo va eso.
Pues mira, sin ir más lejos, las personas que se han hecho cargo del podcast ahora, los conocí en un evento de SEO y los conocí gracias a que escuchaban el podcast, porque de esto, eres Alex de SEO desde cero. Y a raíz de ahí empezamos a hablar y un tiempo después, este último año, cuando he tenido que ir hablando con gente para que alguien se pudiera hacer cargo del podcast, esta relación ya estaba abierta, entonces era más fácil. No era una puerta fría, ¿no? Y esto me ha pasado también con cuando saqué Chartut, por ejemplo, con el tema de las plantillas. Ahí el podcast, no sé si ya estaba parado. Sí, yo creo que justo fue, paré el podcast y empecé con Chartut, mismo mes más o menos incluso. La gente que empezó a comprarme al final me conocía mucha gente por el podcast y esa confianza que va generando hace que sacas un producto y sea más fácil que alguien convierta, obviamente. Si en las cosas que vas sacando vas haciendo las cosas bien, si vas dejando cadáveres por el camino y que a ver, todos cometemos errores y tal, pero a mí me pasa mucho. Tengo clientes en Rampools que son clientes de Chartut y clientes de Chartut que vienen de ser alumnos míos y ahora he sacado un curso de Looker Studio y clientes que tengo en Chartut, en Rampools, en todos los sitios, sí, están también ahí. Es como, joder, todo lo que vienes haciendo en los últimos años, aunque lo pares y pienses que esa etapa ya se ha acabado y no te va a dar nada más bueno, te da mucho, ¿no? Y más allá de esto, pues hombre, clientes a nivel de SEO que me llegaron en su momento por el podcast, esto lo he hablado mucho con otros podcasters y demás, es una forma, o sea, yo creo que es de las mejores formas de captar clientes, porque ese cliente que te llega, ese posible cliente que te llega, te llega mucho más caliente. ¿Sabes? Te conoce, sabe lo que haces, confía en ti, escucha tu voz, te sientes súper cercano. Y ya no le tienes que contar tú quién eres, qué haces, para quién trabajas, venderte un poco, porque ya te conoce, ya confía en ti. Entonces, no solo consigues clientes, sino que los consigues también mucho de más calidad, más fáciles, sin regatear tanto, sin pelearte tanto. Entonces, para mí, echando la vista atrás, joder, son todo ventajas. Que a mí me hubiese encantado continuar el podcast, pero al final volvemos a lo mismo. Tema de foco, de prioridades, de darle sentido, ¿no?, a todo lo que estás haciendo. Tiene mucho sentido porque al final tengo un SaaS de SEO local y tener un podcast de SEO encaja perfectamente. Pero si en algún momento tengo que sacar un podcast o trabajar un podcast para apoyar al SaaS, será un podcast nuevo de SEO local o de negocios digitales, o vete tú a saber, que parta de cero, ¿no? Como no podía ser de otra forma.
Como el podcast, ¿no?
Exacto.
Vale, vale. Ahora, ya que me has dicho esto, se me ocurre una pregunta también. Es que, entonces, fíjate en lo que has dicho. Tienes la parte de la comunidad, ¿vale?, que has generado, y después tu parte SEO de contenido. ¿Cuál de las dos priorizarías a alguien que empezara ahora mismo, desde cero? ¿Crear una comunidad, una marca, un podcast, posicionarse ahí? ¿O ese contenido de valor, que lo hacemos mucho los SEOs en ese blog, parte informativa y demás?
Pues a ver, te diría... es que está delgado. El tema de los blogs ahora está un poco complicado. Yo siempre he sido muy fan de los blogs. A mí, antes del podcast, lo mejor que hice en mi vida fue montar un blog en 2012. Fue lo que me ha dado prácticamente todo. Pero claro, a día de hoy empezar de hacer un blog me parece tela de difícil. Por lo difícil que es posicionar, porque la gente cada vez, es verdad, lee menos, prefiere otro tipo de contenido. Y por todo lo que pasa ahora con las SEA Overviews, contenido informativo y demás. O sea, creo que, cuidado con esto, es más fácil, entre comillas, no es que sea fácil, sino que es más posible que generes esa comunidad que te puede dar muchas alegrías trabajando podcast o YouTube o newsletter o redes sociales, es decir, buscar al menos un par de formatos que se te den bien, con los que te sientas cómodo y puedas moverte bien ahí, que ponerte a hacer un podcast, hacer contenido, que empiece a posicionar, es que no, lo veo como muy complicado, lo veo muy complicado. En otros sectores no te diría que no, pero en SEO o en marketing digital en general hay muchísima gente ahora en LinkedIn haciéndose su marca, trabajando muy bien, con vídeos, con carruseles, con contenido de todo tipo, en YouTube, en podcast, al final. Yo creo que es buscar el contenido con el que te sientas cómodo y hacer contenido de forma diferente, ¿no? Si te pones ahora a hacer contenido en LinkedIn, en YouTube, de cómo optimizar un post, de tal, pues oye, salvo que tengas algo diferencial en tu forma de comunicar, en tu forma de enseñar o en tu metodología, creo que es muy difícil destacar, ¿no? Diferenciarte. Entonces, o bien te vas a un contenido completamente diferente, trabajar cosas diferentes dentro del SEO, pues mira, se me ocurre, por ejemplo, que dices, ostras, ¿cómo puedes destacar dentro del mundo del SEO, ¿no? Dentro del mundo del SEO. A mí se me ocurre, Carlos Sánchez de...
Donate, no SEO técnico, ¿no?
Sí, exacto. Tiene un, ¿no?, que al final, dentro del mundo del SEO, al final se ha hecho una marca generando contenido en el mundo del SEO, hablando específicamente de SEO técnico, dándole caña al SEO técnico. Pues oye, es una forma de destacar, porque hay muchísima gente hablando de SEO, pero más o menos un poco de lo mismo. Pues hablas de SEO técnico, te enfocas con SEO técnico, y si tienes que pensar en alguien que hable de SEO técnico, te vas a él porque es SEO técnico, punto. Entonces, a eso me refería, ¿no? O yo qué sé, perfiles así un poco más... Pues sabes que dentro del mundo del SEO hay algún perfil que trabaja mucho o habla mucho del tema IA y sabes que va a destacar por ahí. Pues oye, Juan González Villa, Álvaro Peña... Claro. Perfiles que sabes que le dan mucha caña a una cosa, pero claro, tienes que darle mucha caña a esa cosa y dedicarle tiempo y dedicarle mucho esfuerzo. Entonces, es ahí un poco por donde tiraría yo. Que digo, no es fácil, pero por ahí van los tiros.
O sea, que hoy en día lo tendrías claro. En vez de 2012, 2025, empiezas de cero, te metes dentro de una vertical, dentro del SEO en este caso, y a crear contenido, pero también apoyarte mucho en temas de podcasting y demás, ¿no? Lo que harías.
Sí, sí, sí. A ver, que siempre hay un hueco. O sea, al final dices, voy a hacer un podcast de SEO, si es que ya hay tampoco y tantos podcasts de SEO, si lo piensas. Pero oye, pues haz un podcast de SEO especializado en e-commerce, por ejemplo. SEO para e-commerce. O SEO para negocios locales, que ya hay alguno. o SEO para, yo qué sé, especialízate en, tampoco en algo hiper, hiper nicho, porque si no va a ser tan reducido que lo vas a tener complicado, pero dentro de un mundo muy grande como es el SEO, especialízate, pues en IA, en lo que sea, ¿sabes? Y esto aplicado a cualquier otro vertical del marketing digital o cualquier otra temática que no tenga que ver con marketing.
Vale, vale. Pues perfecto, Alex. Muchas gracias. Vamos a la siguiente sección, que llevamos ya 40 minutos entre una cosa y otra, ¿eh?
Ha pasado rápido.
Sí. La verdad que va súper bien. Pasamos a la siguiente. Se llama Impro Canalla. No sé si sabe de esta sección. ¿Ha visto algo?
Algo sí.
Es un poquito canallita. Es la especialidad de Álvaro y mía. Entonces, hoy se llama la Impro Canalla SaaS Express. Lánzalo o muere. Te explico un poco, ¿vale?
A ver.
Te voy a dar un perfil profesional. La necesidad de ese perfil. Y un canal de adquisición. Y tú me tienes que dar, ¿vale? El nombre del SaaS, qué hace, por qué es necesario y cómo lo monetizarías.
Y todo esto sin ChatGPT, ¿eh?
Y todo eso aquí, impro canalla total. Entonces, te voy a dar un perfil profesional raro. Agricultores urbanos.
Vale.
Vale. La necesidad absurda, ¿vale? Ahorrar agua mientras riegan. Que no es absurda, no es tan absurda, ¿vale? Y canal de adquisición extraño. Ahí pone una, pero es muy fácil, te voy a poner otra más. Muppies. ¿Sabes lo que son los Muppies, no?
Sí.
A ver, ¿cómo harías?
Mi primer cliente de SEO,
¿sí?
como consultor, fue una empresa muy grande de publicidad exterior que hace muchos Muppies, sí.
Vale, pues. Bueno. Otra cosa, el tiempo. Tiene, en verdad son un minutillo, tienes por ahí. A ver cómo para pensarlo.
A ver, agricultores urbanos. Ahorrar agua y a través de Muppies. Y esto es un SaaS.
¿Un SaaS? Ostras. La publicidad tiene que salir en el SaaS. O sea, tú tienes que venderle a ellos ese tipo de vaya persona. ¿Sabes? Y tú te vas a publicitar mediante Muppies. Tu publicidad. No vale Google, ni hay Overviews, ni ChatGPT. Nada, ya aquí...
A ver, es un sector que no controlo mucho, pero buscaría algo en plan que el SaaS te... O sea, que tú en el SaaS pudieras meter datos del tipo de cultivo que tienes en función de la estación del año, en función de, no sé, del tipo de lo que estás cultivando, qué agua necesita cada cosa que tienes que cultivar para no regar de más o regar de menos y que puedas llevar un control de los litros de agua que estás gastando cada día y que el SaaS tuviera un algoritmo que te dijera si estás por encima o por debajo de lo que deberías gastar. Y si eso está conectado a un sistemita que tienes tú ahí de riego que se para en el momento en el que ya es suficiente, según el algoritmo de la herramienta, corta y así no gastas agua de más.
Muy bien. Un minuto está de puta madre.
Sí, ¿no?
Está de puta madre, coño. La has metido hasta un widget, ¿sabes? Intermedio.
Me falta meter la IA. Te voy a decir la IA. Ahora planta esto otro.
Está de moda, ya sabes. Si le pones IA, ya la gente va y compra.
Claro, por eso. Está. Con IA. ¿Para qué? No sé, da igual. Pero lleva IA.
Además, casi. Pues sí. La verdad que rápido, veloz y súper eficaz, como yo digo. Sí, súper, súper bueno. Bueno, ahora te quedan las preguntas duras, ¿vale? Que es la sección más dura que hay.
A ver.
La sección parecida a la de la revuelta. ¿Vale? La pregunta es. La primera, ¿cuál es tu mayor vicio?
Mi mayor vicio, tío. Por suerte, no soy muy de vicios. Tengo alguno esporádico. Me flipan los donetes, por ejemplo. Y te diría trabajar. O sea, si te dejara uno en plan, tío, deja ya de hacer esto, deja de trabajar, ¿sabes? Pero no tengo vicios así muy ocultos y raros y tal. No tengo mucho, pero ya te digo. En dulce, por ejemplo, los donetes, en ciertas épocas, digo, ya para con los donetes, tío, porque esto no es sano ni bueno para la salud. ¿Qué pasa con esto, no?
Vale. Y ahora, ¿cuál es tu peor vicio?
¿Mi peor vicio? Pues seguramente te diría que trabajar. O sea, como peor. Llegas a descuidar muchas cosas por echar... Que al final este es un problema que tenemos, yo creo, que muchos que nos dedicamos a esto, ¿no? Que la línea entre trabajar y hacer algo que nos gusta es tan fina, porque hacemos algo que nos gusta, no todo lo que hacemos nos gusta, pero por lo general nos gusta. Entonces dices, hostia, quiero seguir, me pongo el domingo, me pongo por las tardes y por las noches, y al final hay un momento que si tienes familia, si tienes amigos y tal, te das cuenta y dices, ostras, ¿cuánto tiempo hace que no llamo a este colega, sabes? Y creo que es, fuera de coñas, o sea, fuera de risas, es algo malo, que tienes que saber parar, y en mi caso me cuesta mucho. Hay épocas que lo llevo mejor, porque a lo mejor estoy un poco más chill y tal, pero, por ejemplo, en esta época con tantos proyectos, con el SaaS, pensando en qué tiene que funcionar y tal, descuidas muchas cosas que no se deberían descuidar.
Yo, respecto a eso, el otro día hablé con un amigo que es emprendedor, tiene la misma enfermedad que todos, que no sabemos cuándo parar porque nos encanta lo que hacemos, y se divorció, y la segunda mujer es su catalizador, en la que él le tiene dicho a ella, quítame, dice, porque he llegado a estar sin dormir 2 o 3 días. Joder. Con la obsesión, o sea, a ese punto sé que me puede dar algo, o sea,
sí.
Psicólogo y todo el tema, por eso mismo, porque parece que no, pero a mí me pasa que yo tengo a mis niños, que tiene más fuerza que el trabajo, pero si no tuviese mis niños, yo ya seguramente estaría solo aquí, vamos, seguro, porque me encanta lo que hago, ¿no? Pero decirte, él tuvo que negociar con su mujer, él se levanta a las 5 y hasta que llega la mujer de trabajar, que llega sobre las 6. Después le desenchufa todo.
Bueno.
O sea, así, ¿eh? O sea, literal. Si no, es que dice que no puede.
Sí, o sea, que a veces te tienes que obligar, y aunque pares muchas veces, a mí me pasa, ¿no? De estar, te metes en la cama y estás con él pensando cosas y run, run, y te levantas y estás ya pensando, run, run, y estás. Que a veces dices, ya, para. Como que te encantaría desconectarte algún cable y no pensar en eso, ¿no? Pensar en otras cosas completamente mundanas y aburrirte y jugar a la Play
a la
o
Play,
ir a la calle. O,
no sé. Eso me pasa a mí. Mis amigos me dicen, cómprate la Play. Digo, que tío, que no. La Play me gusta, pero me gusta más lo que hago. No lo entendéis, tío. ¿Sabes? Que
yo me la compré, fíjate, yo me la compré, tuve la Switch, me compré una Play y tal, para obligarme de vez en cuando a tener algo que me va a dar por completo, me voy a jugar. A mí siempre me ha gustado mucho el FIFA, el Pro y tal. No tengo más juegos, algún sí, he tenido otros y tal, pero para lo que juego no necesito más. Y sí que me ayuda. Y otra cosa que me ayuda muchísimo, lo que pasa es un vicio caro, son los Legos.
Hostia.
Las tardes que me paso montando un Lego con bastantes piezas, te aíslas, te pones con eso, te centras y no piensas en otras cosas. Y es buenísimo, buenísimo. Pasa, claro, pues...
Pero hay que tener paciencia. Y
por pasta no sale bien, ¿sabes?
Y paciencia, ¿no? Porque además Lego son complicados alguno que otro.
Sí, pero bueno, al final te pones nada, media horita, una hora, cuando puedas, vas montándolo, lo tienes ahí y listo. O sea que está muy bien. O puzzles, o yo qué sé. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ponerme con... Tengo un montón de plantas, y hablamos antes de tal, pues tengo ahí tomatillos plantados, lechugas. Tengo una terraza que ni mucho menos es enorme, pero tengo muchas plantas y de vez en cuando planto cosas, y esas cosas pues me entretienen. Al final son cosas que me obligan a focalizarme en otra cosa y no estar pensando y estar con el móvil en la mano y viendo mails y LinkedIn y esto y lo otro y pensando en ideas.
Sí, sí, sí. Ese es el problema que tenemos, que vamos andando, como tú dices, y se te van corriendo ideas de, ¿no?, para necesidades de otros, ¿no? Para
cubrirlas. Sí, sí.
Ayer fue un día raro para todos, creo, nosotros los emprendedores, ¿no? Diría, joder, ¿qué hacemos ahora, tío? Sin ver ideas, sin ver tal. Pero bueno, también se disfrutó, como yo digo.
Sí, sí, yo esta noche dormido como un bebé, porque súper relax ayer todo el día. Sí que es verdad que anoche cuando me acosté ya funcionaba todo, pero desconecté muchísimo, claro. No tenía otra cosa que hacer, no tenía ni tele ni nada, o sea que...
Sí, mira, yo me levanté a las 4 hoy, solo, ¿eh? Y me acosté,
sí,
yo
sin alarma ni nada.
10:30, claro. Te acostumbras a dormir 5 o 6 horas, pero ya te levantas solo, ¿sabes? Y, y al final no me puedo echar ni la siesta. Y estoy bien. Pero porque dices, porque allá el descanso de quitarte las pantallas desde la 1 más o menos, ¿no? Sería 12:30, 1 se fue. Pues imagínate todo el día así. Pues es que el cuerpo lo agradece, tío. Yo le he dicho a mi mujer, digo, esto una vez en semana vamos a inventar un día de fuera luz, ¿sabes? Para los niños y para todo, tío, porque parece, pero te pone como un pequeño orden esto, ¿no? En la vida.
Así es. Lamentablemente es así, tío.
Sí, 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 sí. Vale, pues vamos a la última pregunta, y no por eso, menos importante, que es, ¿ganas más de 100.000 euros netos al año?
No. Me gustaría,
ya queda,
pero...
Ya queda poco, ¿eh?
Pero no.
Ya queda poco con el SaaS.
A lo mejor el año que viene, cuando venga, digo, oye, pues sí. Mira, te cuento ahora cómo va todo esto, ¿no? Y te digo que sí.
No, hombre, que todo esto tiene mucho valor, tío. El tema de que en un año ya estar como está, como tú dices, digamos que no tiene el SaaS recién salido, o sea, que ya tiene gente pagando membresía, que eso es lo que más cuesta, como has dicho al principio.
Sí, sí,
es
sí.
Es muy complicado. Ese salto, ¿no? De, como tú dices, de un lifetime a una membresía, eso es un gran salto.
Sí, así es, sí, sí. No es fácil, al final son muchas cosas las que hay que hacer para llegar a escalarlo, ¿no? Y aunque, bueno, tengo otros proyectos que al final son los que me dan de comer, pero ya te digo, al final hace un año fue cuando también decidí apostar más por mis proyectos y no tanto de los clientes. Y eso es un paso arriesgado, porque yo cuando vivía 100% de clientes, a nivel facturación vivía mucho mejor. O sea, ni punto de comparación. Pero al final, oye, pues disfruto más haciendo esto, he decidido apostar por esto, es mi naturaleza. Y a ver qué sale. Que a lo mejor en un año te digo, oye, pues esto ha sido un desastre, lo he dejado y he vuelto a trabajar 100% con clientes porque estoy más tranquilo así. Pues yo qué sé. Al final es ir pivotando y adaptándote a lo que vaya funcionando.
Y la palabra clave, la que tú has dicho al principio de todo, el aprendizaje que llevas, tío. O sea, sí. Eso, esa mochila no te la va a quitar nadie.
Exactamente.
Que es muy importante. Bueno, y ahora, spam. Di lo que quieras, lo que tú quieras, aquí no hay problema.
Nada, pues ya lo he ido mencionando. Mis proyectos en los que estoy metido ahora es principalmente Rampulse.app, que es la herramienta de SEO local. Tengo chartut.io, que es la tienda online que tengo de plantillas de Looker Studio, que ahora he sacado formación también, he sacado una academia de Looker Studio. Y en esos dos proyectos principalmente se va mi tiempo. Sí que hago mucha formación también de SEO. Lanzamos ahora en unas semanas Mentoría SEO 5, que es un plan de formación mentorizado para, digamos, vivir como consultor de SEO, para profesionalizar la parte del SEO y poder aprender no solo SEO, sino que te vayan mentorizando día a día, aprendiendo y sabiendo aplicarlo y trabajar con clientes. Así que en esas movidas estoy, básicamente.
Ah, casi nada.
Que son pocas, vamos.
Está a tope, vamos, totalmente. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Siempre, como digo, un honor tenerte. Ya nos conocemos hace ya tiempo. Y cada vez que hablo contigo, tío, aprendizaje seguro, tío. Valor.
Nada, pues me alegro.
A los cuatro costados, tío.
Y agradecerte a ti por estar aquí de host hoy y a Álvaro por la invitación. Que bueno, seguro que si vuelvo al podcast ya estará ahí y poder hablar con él.
Vale. Y por último, que no se me olvide, que si no me pega el jefe, suscribirse a la newsletter de Cultura Canalla 2.0, ¿vale? También al podcast de Spotify, eBooks, YouTube Music, y si ya lo has hecho, Cañadita, deja una reseña, que eso es muy importante para que sigamos creciendo.
Exactamente.
¿Vale? Y ya sabes, igual que Álvaro, vamos a seguir teniendo gente. El próximo martes estamos por aquí, y lo dicho, Álvaro, muchas gracias a los oyentes, y hasta la próxima.
Adiós.